sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Thank you.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 10 de febrero. Bienvenidos a este multiverso en el que comenzamos, bueno, aunque me gusta mucho esta canción y me pareció interesante esta versión de una banda de rock pop argentina de Rosario llamada Degradé, que el original es de Charly García, pero me da tristeza comenzar con este clásico del rock argentino. Porque sí seguimos aquí en Multiverso dando cuenta y estamos muy conmovidos, muy enojados, porque dentro de esta epidemia de violencia que hay en este país, y ya está demostrado según la Organización Mundial de la Salud que es una epidemia, escuchaba una entrevista que le hicieron a Juan José Rodríguez del Observatorio Nacional Ciudadano, quienes dieron a conocer que el 2017 fue el año más violento. Él decía que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia cuando la tasa de homicidios está arriba de 10 por 100 mil habitantes. Y en México ya estamos en 23.61 por 100 mil habitantes. Entonces, eso ya es mucho más que una epidemia, que es más que una epidemia.
Pandemia, no, pero sería un mundial la pandemia.
Pues sí. Y dentro de esta epidemia, pues está la epidemia que de desapariciones forzadas, que ya lo dijo Amnistía Internacional, y bueno, no necesitamos que lo diga Amnistía Internacional, pero digo, lo refuerza. Hay una epidemia de desapariciones forzadas en este país, y bueno, lo hemos dicho en muchos programas de Radio Universidad. De hecho, hay un programa que es dedicado, qué tristeza que tenga que haber un programa dedicado a las de, que se llama Hasta Encontrarlos en Lagos, que está, ¿no? Que creo que lo hace nuestro querido amigo Darwin Franco, con quien hoy vamos a enlazarnos por aquí para poderlo escuchar, porque es muy importante. Y es que seguimos consternados con el caso de Marco Antonio, que lo dijimos la semana pasada, es muy representativo de lo que sucede con las autoridades. Siguen, bueno, saluda a mi compañero Nacho Román.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nuestro colaborador del ITESO. Y saludamos a Carlos Ramírez desde aquí, que se quedó por ahí.
Que anda malito, encriptado. Pero un fuerte abrazo.
Un abrazo desde aquí. Y fíjate, Nacho, que siguen criminalizando, ahora las autoridades están criminalizando al estudiante, ¿no? O sea, lo que nunca hacen, se dedicaron a revisar horas y horas de cámaras de seguridad, pero no creas que para hacer justicia, sino para ver cómo podían ellos librarse del asunto, ¿no? Y entonces acomodaron las cosas de tal manera que ellos dicen que después de que lo soltaron, a los 10 minutos, en buen estado, muy civilizadamente, el muchacho, este campeón de karate, ¿no? O cinta negra, no sé qué, ¡paf! ¡Paf! Perdió la conciencia, deambuló por las calles 4 días, y hay cámaras, hay muchísimos videos que según ellos demuestran que eso sucede. Bueno, más adelante les voy a poner un extracto de una entrevista que le hicieron a la mamá de Marco Antonio, que verdaderamente está indignada, no quiere saber nada del señor Mancera, dice que es lo que siempre pasa, además de que eres víctima, además de que te sucede una cosa así, te tratan, nos quieren ver a todos la cara de mensos, ¿no? O sea, con sus verdades históricas, como si no supiéramos que arman, saben armar muy bien este tipo de cosas, ¿no, Nacho?
O sea, evidentemente pueden transmitir lo que sienten que les conviene y simplemente no transmiten o no existe la grabación de lo que no les conviene que se pueda transmitir.
Ah, ¿no están las cámaras, por ejemplo, de cuando lo soltaron? No sirven las cámaras desde noviembre, fíjate.
Entonces, pues bueno, eso nos da como algún elemento, una serie de elementos, no solamente de lo que ocurre en la Ciudad de México, sino de lo que puede estar ocurriendo en un plano generalizado, dada la enorme ineptitud que se ha tenido de parte del Estado mexicano, no solamente en términos de seguridad, que es gravísimo, digo, ¿qué puede ser más importante que nuestra posibilidad, nuestro derecho a existir? Pero además también es en todo lo que es política social, política económica, política exterior, política de seguridad. Es decir, es tal parece ser que se está desmoronando cualquier capacidad institucional. En otras palabras, lo que podríamos señalar es que efectivamente, volviendo a las frases clásicas, mandaron al diablo las instituciones. Pues esto sí, día de veras.
Pues sí. Y por eso también ya los muchachos de las prepas, de varias prepas, salieron a manifestarse junto con familiares de desaparecidos. Hay que recordar que este es un estudiante de prepa.
A ver, esa es otra cosa importante de lo que queda de instituciones. Y cuando estoy pensando en la UNAM, igual que puedo pensar en la UDG, o en el Politécnico, o en la UAM, o en muchísimas otras universidades, inclusive en las privadas, en mi casa de estudios, existe una capacidad todavía de organización de los muchachos. Y existe una capacidad de protesta y una capacidad de indignación. Eso es lo que tenemos que mantener vivo.
Y una capacidad también de resistencia, ¿no? Y es que estaba pensando, y es lo mismo, es el mismo caso, Nacho, es la misma manera en que a nuestro compañero, nuestro querido compañero Enrique Guerrero, lo detuvieron, así como a Marco Antonio, lo sometieron y se lo llevaron, ya tiene 4 años, 7 meses, en una prisión de alta seguridad, un estudiante de la UNAM, de ciencias políticas, que lo que tú decías, y también sorprende la resistencia, ¿no? Ya hemos tenido comunicación constante con Enrique, y en esta ocasión les voy a leer textual. Dice: te escribo para denunciar que en este CFRESO número 2, Occidente, desde la llegada del actual director general Ruiz Flores, se nos somete a los presos a tortura y malos tratos, la asistencia médica es prácticamente nula, lo que inclusive ha costado la vida de algunos presos. Asimismo, existen presos que son segregados y aislados de manera indefinida e injustificada. Además, por corrupción se nos brinda una pésima alimentación. Ojalá me ayuden a darle un poco de eco a estas palabras, claro que sí. Ya sabes, Enrique, que este es tu espacio, esta es tu cabina, este es tu micrófono. Y lo que nos habla es que no son casos aislados, Nacho.
No, ni es solo este momento. A ver, yo recuerdo, allá, hace ya muchísimo tiempo, en los años 90, cuando atraparon a un secuestrador conocido como el Mocha Orejas. Y fue tan importante y fue tan mediático que el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, sacó una declaración en la que decía que lo iban a fundir en la cárcel todo el tiempo para que se pudriera. Ese fue el término, para que se pudriera.
Qué lamentable.
Es entonces cuando yo recuerdo que al término este de los centros de detención, denominados Cerezos y Ceferezos, centros de readaptación social y centros federales de readaptación social, dado el tipo de práctica del gobierno, habría que cambiarle el nombre, no son Ceferezos, son Cefepusos, centros federales de putrefacción social. Y entonces tal parece que para lo que deben de servir las cárceles es para que se pudra la gente. Y no importa tampoco, en mayor grado, cuál sea la causa por la que están en la cárcel. Que puede ser un motivo político, como en el caso del compañero Guerrero, como puede ser un motivo derivado de robar 10 pesos, o de robar unas frutas, o de hacer cuestiones desesperadas simplemente por necesidad, en cuyo caso la cárcel es un lugar para pobres. O puede ser una lógica también de repente sitios de protección y de privilegio para algunos que son los que sí tienen dinero y que son los que sí pueden estar en una situación de poder, a veces aún ahí adentro, y donde la gran mayoría ni siquiera tienen por qué estar dentro, porque si se tiene una buena defensa judicial, buenos abogados y buenos mecanismos leguleyos para poder impedir la lógica de la justicia, terminamos reproduciendo un proceso de profunda injusticia social en lo que debería de ser un proceso de protección de la sociedad.
Así es, pues así es que un abrazo muy fuerte a Enrique y a todos los presos que están, los que están injustamente encarcelados, y a todos los presos en general que son maltratados, ¿no? Y
que debería de ser un centro de readaptación.
De readaptación social. Ya haremos también un programa especial, tenemos varios pendientes, pero bueno, nos vamos a un primer corte, que es nuestro primer pendiente, y truchas, tenemos un telefonista estrella el día de hoy, pero tenemos nada más uno. Y tenemos un súper regalo, así es que por favor tengan paciencia. Y además, sean honestos, porque solamente, por favor, llámenos los que puedan venir hoy a recoger estos este pase doble, porque es para el día de hoy, en el Auditorio Telmex, a las 9:00 p.m. Hoy es 10 de febrero, ¿verdad?
Sí.
Joaquín Sabina. Entonces, Joaquín Sabina se presenta hoy, los boletos son dos, un pase doble para hoy, 31-34-22-22 de las extensiones 12-801 a la 12-803 o a través del Facebook Multiverso 360 comentarios. Tengan paciencia y de verdad pueden venir a recogerlos hoy hasta las 6:00 p.m. que está Alejandro Coronado. Sí, ¿verdad? Él está hasta las 6:00 el día de hoy y para que alcancen además, porque si no, no van a alcanzar a ir. Entonces, bueno, 31-34-22-22 de las extensiones 12-801 a la 12-803 y a través de la página Multiverso 360 comentarios.
Luis Alberto, prepárate para las llamadas.
Luis Alberto, y gracias también al Joe que está aquí al comando de este multiverso.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso genera debate.
Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Y seguimos aquí en Multiverso 360 y esto que escucharon ustedes es se llama Arirang, es el himno nacional de Corea no oficial, es una canción, dice, de trágica, una canción trágica de separación y pérdida de un amor. Es un símbolo nacional no solo del remoto pasado de Corea, sino también de su turbulenta historia moderna. Fue emblema de la lucha de Corea para independizarse de Japón. Y dice, su pertinencia se ha mantenido a lo largo de décadas de separación y hostilidades entre hermanos. ¿Por qué la estamos escuchando? Bueno, a mí me llamó la atención porque es la canción con la que se inauguró los Juegos Olímpicos de Invierno, que son en Corea, y se inauguraron, la bandera la portaban a un deportista de Corea del Norte y uno de Corea del Sur. Y tocaron este himno porque, como les decía yo, es representativo, es una canción para las dos Coreas. E incluso ha sido tocada en varias versiones. Hay por ejemplo, una versión en rap.
Mira.
Hay una versión en rap, Nacho, por ahí la tengo. Hay una versión también en rock. Es una canción que tiene muchos años y muchas versiones. En la misma Corea hay, digamos, muchas, regiones en donde se canta de manera distinta. Y yo me preguntaba, ¿qué tan significativo es? ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué significado tiene que hayan que se haya tocado esta canción, que hayan, digamos, portado juntos un deportista de Corea del Norte y un deportista de Corea del Sur, la bandera, incluso en la inauguración se vio la isla completa, o sea, se representó la Corea como en unidad. ¿Tú qué opinas, Nacho?
Mira, yo creo que los símbolos son muy importantes. Es decir, no ha habido una negociación o una unificación, una respuesta clara a un conflicto que fue la Guerra de Corea, y donde se declaró una especie de tregua en 1958, pero nunca se declaró el final de la guerra. O sea, formalmente siguen en guerra Corea del Norte y Corea del Sur desde hace 70 años. ¿Qué fue esto? En otras palabras, es una situación terrible de tensión, similar o peor a la que se dio entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, en donde realmente lo que estuvieron jugando en los años 50 fue una lucha atroz entre los intereses norteamericanos por un lado y los intereses soviéticos por el otro. El resultado ha sido una situación de constante tensión entre dos pueblos que hablan el mismo idioma, que tienen la misma historia, que tienen la misma cultura y que finalmente también representa una decisión brutal. El hecho de que se maneje un símbolo como el himno, como el que hayan marchado juntos, a pesar de que no implique ninguna negociación real en términos ni políticos, ni militares, ni económicos, es una forma de decirle al mundo que tanto los coreanos del norte como los coreanos del sur son coreanos y quieren y pueden vivir juntos. Entonces, esto siento que es un elemento muy lindo, muy importante de estos Juegos Olímpicos de Invierno, y yo diría que esto es muchísimo más importante que cualquier tablero en el medallero.
Pues fíjate, Kate Hubbard, claro, una gran amiga que viene de visita, ella dice: bravo, Coreas, qué ceremonia tan hermosa y qué poderoso mensaje de paz,
¿no? Y bueno, ha repercutido enormemente también, o repercutió todo este conflicto, esta situación, hasta en el mismo pensamiento latinoamericano de los años 50, 60, 70, 80. Recuerdo, por ejemplo, una de las canciones más famosas de Silvio Rodríguez, Madre. Justamente lo que refiere es la situación desesperada de la población, si mal no recuerdo, de la Guerra de Corea, para recoger el arroz y poder salvar de la hambruna al pueblo, cuando los campos de arroz estaban minados por bombas norteamericanas, justamente para que la población no pudiese hacer la cosecha.
Así es, pues en este, es como dices tú, son símbolos, ¿no? Y muchas veces los pueblos, generalmente, ¿no?, los pueblos no concuerdan o con lo que sus gobiernos están haciendo, ¿no? Digamos, en el caso de nuestro país, por ejemplo, hemos visto cómo el pueblo sobrepasa incluso, estaba yo pensando en la mañana, Nacho, viendo esto de los desaparecidos, no he visto ninguno de los candidatos, ninguno que tome en cuenta esta epidemia de desapariciones forzadas en México como un asunto prioritario y de gravedad, ¿no?
Eso sí es de seguridad interior.
Exactamente.
Es decir, más que cuando se habla tanto del cero tolerancia a la delincuencia, creo que algo que deberíamos ahorita de rescatar en México como fundamental sería la cero tolerancia a la violación de derechos humanos.
Exactamente.
Eso sí sería,
sí, clave. Y lo que te quería decir es que el pueblo sobrepasa porque son, una vez más, ¿no?, desde abajo de donde surgen las soluciones, ¿no? O sea, una vez más, son las mamás de los muchachos los que tienen que hacer las investigaciones porque no pueden confiar en las autoridades, ¿no? Es desde abajo, ¿no? Y bueno, pues hasta ahorita yo no he visto ningún candidato que hable de este asunto.
Pero sí, no es solo cuestión de hablar, es que, ¿qué plan se tiene? ¿Qué se puede hacer? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué metas? Eso sería una estrategia. Y que no se resuelve con retórica y muchísimo menos con eslogan de 30 segundos.
Y muchísimo menos negando los hechos, ¿no? Como vamos a ver ahorita, en regresando del corte, nos platica la mamá de Marco Antonio que lo hacen las autoridades.
No, sí, parece que el filósofo básico de muchas autoridades mexicanas de todos los partidos es Hipócrates. Yo no fui, fue TT. Es negarse a su propia responsabilidad y entonces achacarla a otros, ¿no?
Así es. Bueno, pues nos vamos a un corte. Regresamos poder enlazarnos con Darwin. Ya llegó Arturo, que nos va a auxiliar en ese enlace, y para que nos dé, pues, ni modo, es un tema que tenemos que, para aquí en Multiverso ha sido un tema prioritario, es un tema, como dice Nacho, de seguridad nacional.
Pues que es la vida de la gente.
Así es.
Su derecho a existir dignamente, nada más.
Exactamente. Entonces, bueno, seguimos regalando este pase doble para Joaquín Sabina. Está los teléfonos, pero a todo lo que dan. Muchísimas gracias a Luis Alberto. Y por favor, los que se apunten aquí a través del Facebook, les pido que pongan su nombre completo. Bueno, 31-34-22-22, de las extensiones 12-801 a la 12-803, o aquí a través de la página Multiverso 360, comentarios.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso genera debate.
Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Le agradecemos, doña Edith Flores, el haberse acercado a este lugar. Ella es la mamá de Marco Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí.
La Fiscalía de Servidores Públicos, el sábado pasado, nos mostró unos videos que supuestamente sacaron de las cámaras del Metrobús El Rosario, así como según iban dando un seguimiento a la patrulla que lo subió. Pero no se ve en ningún momento cuando baja de la patrulla,
eso,
ni mucho menos.
El niño Marco Antonio es tomado así en foto por su compañero de cómo es sometido por unos policías. Se hace viral la foto y entonces empezamos todos a exigir la presentación con vida de él. Y 7 días después aparece en el Estado de México, sí. Con lo que le llaman delirio mixto. Como están tratando de recopilar los pasos, no existe video de cuando lo supuestamente lo bajan de la patrulla, porque supuestamente esas cámaras no servían desde noviembre.
Sí.
¿Ah? Y entonces ellos quieren encontrar a ver qué pasó y lo ponen minutos después caminando por el metro Azcapotzalco.
Sí, no, lo ponen en las calles que de cultura maya y cultura no sé qué, uh-huh. Caminando.
¿Minutos después?
Minutos después dice el fiscal que va caminando y lo toma una cámara, pero ese no es mi hijo. Mi hijo lo acusan de robo, nomás por estar tomando una foto. Y mi hijo dijo, no estoy robando, yo estoy tomando una foto. Entonces, de repente le llega otro, entra en pánico y él, pues como es deportista, se brinca la barra y se mete al Metrobús, que fue cuando ahí lo someten. Es más, que el policía le dio con el casco en la cara y luego le dio un puñetazo y mi hijo no se dejaba esposar y le dijo que estaba violando sus derechos. Y no les importó y le dijo, mijo, si tú me pegas, yo te voy a pegar. Y que el policía le dijo, pues pégame. Y mi hijo le dio una patada, pero ahí lo sometieron más. Y además, ¿por qué no se ve en las cámaras en el momento que lo están sometiendo? Pero el amiguito presenció cómo lo estaban sometiendo, que fue, ajá, cuando toma la foto. Esa. Y si usted ve la foto, se ve que mi hijo está llorando y ya tiene muy inflamado el pómulo. Otra cosa que me molestó del fiscal, yo le dije que ya no revictimizaran a mi hijo, que yo no quería ni que mostrara ni fotografías ni videos de él, y cosa que resulta que el señor Mancera da una conferencia y se atreve a pasar un video que a mí me muestran una parte, pero no me lo mostraron completo. Y eso, el señor fiscal dijo que yo confiara en él, pero con eso él...
Ya
traicionó mi confianza. Porque yo pienso que la PGJ no sabe cómo limpiar a sus policías, porque los policías son muy buenos poniéndose con una persona que no es maleada, que sí sabe defenderse, pero en el taekwondo, porque él compitió mucho, pero no tiene las mañas de unos delincuentes como ellos.
Híjole, pues estas son las palabras de la señora, de la mamá de Marco Antonio, entrevistada por Fernanda Tapia en la W. Y bueno, antes de pasar con Darwin Franco, a quien tenemos aquí, muchísimas gracias a Luis Antonio Flores, que nos saludaba, Leticia Becerra, también, ella decía que, bueno, ya lo comentaremos ahorita más adelante, que en alguna ocasión López Obrador sí se pronunció, como para hacer un pacto y resolver. Bueno, ya platicaremos de esto. Leticia, un abrazo, gracias por comunicarse. Pero tenemos ahorita aquí a Darwin. Darwin, ¿nos escuchas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ahí en el programa.
¿Se escucha? ¿Sí? Sí, bueno, aquí está Darwin. Y Darwin, tratamos, ya viste que desde la semana pasada estamos queriendo comunicarnos contigo y no habíamos podido, para que nos digas qué significa, por qué es tan representativo el caso de Marco Antonio y qué significa esto que nos está diciendo su mamá, de que no es el su hijo el que está en los videos que Mancera, bueno, y la Procuraduría afirma que sí es Marco Antonio.
Sí, bueno, lo que pasa es que en el caso de la desaparición forzada, que hay que llamarla así, de Marco Antonio, es realmente significativa porque evidencia las cientos y quizás miles de desapariciones que se cometen en nuestro país a manos de agentes del Estado. En fin, lamentable caso, podemos ver reflejadas todas y cada una de las inconsistencias que tiene nuestro sistema, es decir, no solo desde policías que se dedican más bien a molestar, torturar, detener de manera arbitraria a los ciudadanos, sino todo un sistema de procuración de justicia que casi prácticamente está encaminado en culpabilizar, en criminalizar a la víctima y justamente resolver la situación que vulneró sus derechos humanos. Lo que está haciendo actualmente tanto la Procuraduría como el propio gobierno de la Ciudad de México es totalmente lamentable, pero no debiera de espantarnos en sí mismo, porque por eso quiero decir que la situación es muy grave. Lo que te puedo explicar es que lamentablemente esto es el actuar cotidiano de todas las autoridades. Lo que vemos en el DF es lo que ocurre aquí en Jalisco, es lo que ocurre en Sinaloa, y esto habla de cómo existe un problema de carácter estructural en cuanto a la Procuración de Justicia y en cuanto a las actuaciones ministeriales de los de las procuradurías, en este caso, o de las actuaciones policiales, de todos los elementos que se dedican constantemente a acechar principalmente a jóvenes, que habrá que decirlo también, son las principales víctimas de la desaparición y la desaparición forzada en nuestro país.
Darwin, si uno ubica lo que es históricamente el sentido del Estado, había un sociólogo de los fundadores de la sociología moderna, Max Weber, que justamente decía que una función esencial del Estado, lo que le da sentido en mucho de ello, es al monopolio de la violencia legítima. Y tal parece que en el caso de México estamos teniendo una violencia completamente ilegítima en el sentido mismo de estar inventando historias. De nuevo me recuerda la verdad histórica de Murillo Karam con respecto a Ayotzinapa, y si no estamos ahorita volviendo a fabricar, entre comilladas, verdades históricas, que lo que único que están mostrando es justamente la descomposición sobre el sentido básico del Estado. Entonces, más allá del caso específico de Marco Antonio y hasta más allá de Ayotzinapa, lo que estamos hablando es de la incapacidad que están teniendo las autoridades para conducir algo denominado Estado, lo cual es gravísimo porque estamos realmente hablando de una situación de jaque de lo que es Estado mexicano. ¿Podemos llegar a este nivel de gravedad?
Yo, aunque esto suena muy grave, yo creo que ya lo hemos estado viviendo, es decir, desde que se generó esta afronta contra el crimen organizado en 2006, hemos visto cómo se ha incrementado la violencia, pero a la par también hemos visto el incremento de la violación a los derechos humanos de parte de la gente del Estado. Algunas organizaciones internacionales, como Press Internacional o Open Society, hablaban de que la tortura y la detención arbitraria y la desaparición formaba parte de la estructura o las formas estructurales del gobierno, lo cual es terrible porque finalmente estamos ante una ausencia total del Estado de Derecho, porque justamente quienes tendrían que velar por el respeto y resguardo a nuestros derechos son quienes principalmente están violentando esos derechos de manera sistemática. Lamentablemente habrá que ser como muy honestos y decir que estamos en ese punto, estamos ya en una situación muy grave la desaparición, y desde luego la desaparición forzada y la propia detención arbitraria, porque en el caso de Marco Antonio, pues lamentablemente podemos hacer una lista de todos los delitos que en este país son cotidianos y sistemáticos.
Oye, pero lo que tú nos estás diciendo deja fundamentalmente, nos deja fríos, y es un sentimiento sobre todo como de impotencia. Ahora la cuestión es, finalmente como sociedad no podemos decir, nos quedamos en esa situación de impotencia. ¿Y qué tipo de expectativa puedes advertir en términos de nuestros radioescuchas, de nosotros, a nivel de nuestro papel como ciudadanía, para decir, bueno, ¿cómo revertir esto?
Es una gran pregunta. Yo creo que una de las partes fundamentales que podemos hacer como ciudadanos desde nuestras redes sociales o fuera de ellas es hacer una incidencia en la presión. El caso finalmente de Marco Antonio tomó una gran relevancia pública a partir, digamos, de que todos decidimos ejercer una presión. Eso es muy importante porque a partir de esta presión logramos, digamos, forzar a las autoridades a que dieran mínimamente una explicación. Desde luego que esto implica tampoco que perdamos la fuerza para justamente pasar a la otra parte, es decir, no actuar o no pensar de la misma manera que la autoridad, que cuando la persona desaparecida regresa se acaba la comisión del delito. No, ahí es donde tenemos que hacer mucho más presión justamente para que podamos encaminarnos a la justicia. Y eso implicaría también que no solo tomáramos el caso Marco Antonio, sino cada vez adoptáramos más y más y más casos. En el caso Jalisco, un chico de nombre Ulises desaparecido por elementos de la SEDENA en Tecalitlán, justo unos días antes de Marco Antonio, pues tendría que merecer también nuestra misma atención. Sin embargo, no sucede así. Y esto es esta parte ciudadana que tendríamos que tomar en cuenta y verlo de manera muy crítica. ¿Por qué reaccionamos a unos casos? ¿Por qué no reaccionamos a otros? Y más bien la apuesta sería ser insistentes y asumir cada una de las causas y presionar a la autoridad, porque finalmente ella es la que tiene que dar la solución. La otra parte que también podría ayudarnos a colocarnos en una situación distinta es apoyar de manera muy firme a los colectivos de familiares desaparecidos o los colectivos de víctimas de la violencia que en el país están empujando y que están trabajando, y lo están trabajando de manera muy fuerte. Lamentablemente lo están trabajando de manera muy solitaria, pero eso también sería el camino, es decir, juntarnos, apoyarnos, acuerparnos con aquellos que están dando la cara, no solo por sus familias, sino también por cada uno de nosotros que estamos en una alta vulnerabilidad o tenemos una circunstancia muy grande de que esto pueda sucedernos a cada uno de los que están escuchando, por ejemplo, hoy aquí en la radio.
Darwin, y yo creo que otra de las cosas es, como dices tú, pues estar informados, enfrentar la realidad y no hacernos güeyes, ¿no? O sea, ya estamos en... yo decía la semana pasada, estamos en guerra, ¿no? No puedes... Los niños no pueden andar en la calle, las chamacas no pueden andar en la calle solas, hay que cuidarnos, ¿no? Estamos en guerra y precisamente estaba viendo otro trabajo, no sé si... Me imagino que son tus alumnos también, acerca, muy gráfico, es muy triste, pero se los recomiendo mucho, de cómo ha aumentado la violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, y de, como les digo, es triste, pero es un trabajo muy bien hecho, de los cuerpos que se han encontrado en la zona metropolitana de Guadalajara. Darwin, ¿nos puedes platicar un poquito de esto?
Este trabajo fue realizado por alumnos de comunicación pública en una asignatura que justamente se llama periodismo de investigación y trata de dar cuenta de la ritualización de la violencia, es decir, no solo tratar de identificar y señalar de manera muy clara que existimos o vivimos en un contexto violento, sino es cómo esta violencia sucede. Es un recuento de manera específica de la localización de cuerpos o fragmentos óseos en la área metropolitana de Guadalajara. Y ahí ellos dan cuenta no solo, digamos, de los lugares, en tanto colonias, donde suceden los hallazgos, sino también de esta manera cruenta en que los cuerpos de personas que en su momento pues fueron privadas de su libertad o fueron torturadas, pues son encontradas, ¿no? Y en este léxico que lamentablemente hemos venido aprendiendo, cuando hablamos de encubijados, cuando hablamos de personas desmembradas, cuando hablamos de personas incineradas, pues son prácticamente esta estampa terrible, mente cotidiana, de la que se vive en el Estado. Y este trabajo justamente trata de recuperar estos procesos para que abramos los ojos y podamos saber de manera muy concreta si donde nosotros vivimos, si en la ruta que viene transitamos, pues son lugares justamente donde se han encontrado cuerpos. Pero también, y es lo que estos chicos estarían trabajando, es ¿Cómo lo hacemos para también devolver la identidad? Porque seguramente muchos de estos cuerpos hoy permanecen como no identificados en el Servicio Médico Forense, pero sin embargo pueden corresponder a pues personas que tienen una denuncia por desaparición, que están siendo buscadas por su familia y que, dadas las circunstancias de cómo fueron localizados, pues se hace más complicada su identificación. Es un trabajo que relata por lo menos lo sucedido entre el año 2016 y 2017 y que tendría y que se sigue actualizando justamente porque este año las cifras, las estadísticas en cuanto, por ejemplo, homicidios son totalmente terribles.
Darwin, pues, híjole, nos tenemos que ir y con estas malas noticias ya subimos, bueno, malas noticias más bien con esta situación de guerra que vivimos en este país ya desde hace un rato. Nosotros ya subimos el trabajo en la página de Multiverso, ahí lo pueden consultar. Y Darwin, pues, estaremos hablando contigo próximamente, regularmente, desgraciadamente para este tipo de temas, pero pues eso no deja de darnos gusto, o sea, no deja de darnos gusto el hablar contigo, aunque sea para estos temas.
Híjole.
Aquí estaremos porque siempre es importante no dejar, digamos, de observar y de tener memoria de lo que nos ocurre. Muchas gracias por la invitación.
A ver, ¿puedes repetir lo que dijiste? Porque yo me equivoqué y no puse en ¿puedes repetir esto último que dijiste, por favor?
Sí, que la relevancia que tiene que nosotros podamos ser muy críticos con lo que vivimos, pero sobre todo hacer un registro de la memoria. Porque construir la memoria nos va a hacer no olvidar que existen muchos casos, digamos, injusticia.
Muchísimas gracias, Darwin. Como siempre, un abrazo y un reconocimiento a tu trabajo y a tu actitud.
Al contrario, todos somos parte de este mismo equipo y estamos en pie de paz.
Pues muchísimas gracias a Darwin, que está siempre, digamos, dándole seguimiento al pendiente y muy comprometido con estos temas y con los colectivos de desaparecidos. Un abrazote. Nos vamos nosotros a nuestro último corte. Recuerden, 3134-2222 de las extensiones 12801 a la 12803 y aquí a través de la página Multiverso 360, comentarios.
Virajes cardinales, virajes radicales. Multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí, estamos ya en el último bloque de Multiverso 360 y les decíamos gracias a Leticia Becerra. Nacho, ella decía que López Obrador se le habían echado encima por decir este asunto de pactar con el crimen organizado y que había mucha violencia ahorita también en contra de los políticos. También efectivamente asesinaron al líder del PES en el Estado de México.
A dos sacerdotes en Guerrero. Y ha habido una ola de crímenes en el área metropolitana de Guadalajara.
En Guerrero también, conocida como la Nana Pelucas.
Sí, y aquí en nuestra propia área metropolitana tenemos dos semanas de una oleada de crímenes terribles. Se habla de disputa por la plaza, se habla de situaciones casi incontroladas. Y ahí, bueno, pues parte de lo que maneja López Obrador, que creo que al menos plantear el tema es un acierto, es también lo que en alguna parte parece que está haciendo la Iglesia Católica, al menos en Guerrero, que es en algunos casos decir, oigan, lo que no queremos es que se esté masacrando a la población y a ustedes mismos. Es decir, ¿qué hacemos para que pueda generarse una situación simplemente donde podamos estar vivos? Entonces, bueno, es esto lo que se está dando ya ante la enorme carencia de poder del Estado para atender realmente los problemas de criminalidad y no estar agarrando a muchachos sin ton y son, sin tener ninguna orden de arresto y violando derechos humanos. Es decir, parece que no hacen lo que deben de hacer y hacen lo que no deben de hacer. Entonces, bueno, ahí se da una situación particularmente grave. Y bueno, si decimos que es un problema de que no tienen los recursos suficientes o de que tiene que ver con la situación general financiera del país y no se puede hacer todo, pues cabría la pena preguntarse entonces por qué, como lo señala el diario Mural el pasado viernes, estamos teniendo un gasto récord en la promoción o en la protección de la presidencia de la República, donde se señala, por ejemplo, que ha gastado en lo que va del sexenio, en los primeros 5 años, 18,520 millones de pesos para la presidencia directamente.
Eso escuchaba yo, que es la presidencia más cara que ha habido en la historia, ¿es cierto? ¿Es
lo una... que están señalando es que es 23.8% más de lo que se gastó con Felipe Calderón y 33.7% más que con Vicente Fox. Y equivale, oigan esto simplemente, al equivalente a 620,000 salarios mínimos anuales. Y todavía nos dicen que de las cosas buenas se cuenta poco, pero que siga contando. Esto es una situación realmente muy, muy grave, porque además está excediendo de lejos lo aprobado por el Congreso. Lo que señala el mismo diario, Mural, es que entre el 2013 y el 2017, el gasto total ejercido por la Presidencia de la República excedió en 6,748 millones de pesos lo que se le había aprobado. ¿Qué? Y se cuenta poco. Es no. Decir, es un punto delicadísimo cuando por un lado tenemos este derroche y por el otro lado estamos teniendo situaciones brutales en cuestiones de la atención mínima de los derechos humanos de la población. Uno se pregunta en qué derecho estamos, en qué estado. Y si además de esto nosotros agregamos una situación de profunda incertidumbre que también facilita que el dinero se vaya a lo que sea, es particularmente grave. El otro asunto, aunque un tanto desligado del problema estrictamente nacional que hemos vivido esta semana, es justamente el derrumbe de las bolsas de valores.
¿Qué onda con eso, Nacho?
Entonces, cuando por un lado decimos vamos por el camino correcto, pero resulta que el lunes pasado y después el viernes se derrumbaron las bolsas internacionales, se llevaron entre la trampa a México, pero además en el caso de México, después de un periodo de 5 años de prácticamente nulo crecimiento. Cuando uno ubica cómo ha evolucionado la bolsa, es decir, el espacio donde llega gran parte de la especulación internacional a México, resulta que la rentabilidad ha sido del 0.8% anual nominal desde hace 5 años. En otras palabras, que invertir en la Bolsa Mexicana de Valores en promedio a nivel de largo plazo es el peor negocio que se puedan imaginar, porque es mucho menos lo que ha redituado que la tasa de inflación o la variación del peso con respecto al dólar. En otras palabras, estamos generando un enorme motor para una mayor fuga de divisas y para una mayor situación de incertidumbre económica, que a su vez puede alimentar una mucho mayor incertidumbre social y mayor incertidumbre política y de la propia represión de derechos humanos. En otras palabras, se les está haciendo bolas el engrudo de una manera impresionante, y ante cualquier crítica, lo único que insisten es en decir, vamos por el camino correcto.
Híjole, Nacho, pues el panorama que nos presentas no es así como que muy optimista y muy alentador.
Ya habría que hablar además de la inflación y del tipo de empleo que se ha generado, cuando están presumiendo que el empleo formal y la reducción del desempleo, cuando hablamos de medio ambiente, que no lo hemos tocado en este programa y que también es fundamental, y que en suma genera un masacote, insisto, muy, muy difícil de manejar para quien quiera que pueda llegar al poder a partir de junio, y que no basta de nuevo con frases hechas para solucionar todo esto.
Pues nos vamos y nos dice Margarita Sierra que muy fuerte el término epidemia, pero muy claro para definir lo que nos pasa. Se denomina epidemia a toda enfermedad que se extiende masivamente, afectando a un porcentaje muy elevado de la población durante un tiempo determinado. Esta extrema difusión puede provocar que se sobrepasen los controles, haciendo colapsar el sistema en el cual ha estallado la misma.
Ahí está. No, pues muchas gracias, Margarita.
Pues con esto nos despedimos y no, como dice uno de nuestros radioescuchas, para no quedarnos con esta melancolía, pues vámonos a escuchar a Joaquín Sabina, y muchísimas gracias a Luis Alberto, que con muchos trabajos y ha estado súper activo, y porque ha contestado con la ayuda de Arturo 40 llamadas por teléfono, 40 llamadas, así es que tenemos, fíjense, 40 por teléfono y tenemos por el Facebook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, entonces son 53 personas interesadas en ir a escuchar a Joaquín Sabina y se lo vamos a dar mejor a Nacho Román. ¿No? No se creen. 53 personas. ¿Quién va a ser la mano santa que nos dé un número del 1 al 53? A ver. No, Luis Alberto no, porque Luis Alberto. Ahí Lalo, dile a Lalo que te dé un número del 1 al 53. ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? El 44. El 44. Es José Espinosa. José Espinosa, puedes venir por tus boletos. Tienes que venir. Si no vas a venir, avísanos, porque son, es para hoy mismo, antes de las 6 de la tarde, que es a la hora que ya se va a Alejandro Coronado, y que además, pues ya, para que ustedes alcancen a José Espinosa Camacho, José Luis Espinosa Camacho, por a través del Facebook, se comunicó con nosotros y es el ganador de este par de boletos, ya sabes, aquí en las oficinas de Radio Universidad de Guadalajara, al ladito de en calle 2, al lado de Canal 44, aquí te esperamos. Y bueno, nos vamos, muchísimas gracias a Luis Alberto, que se aventó este maratón telefónico, ya no pueden más de sus oídos. Muchísimas gracias a Arturo, a Armando, que están por allá, al Joe Vázquez, que como siempre aquí comanda este multiverso, Nacho Román.
Muchas gracias y un abrazote.
Deliteso, y un abrazo desde aquí a Carlos Ramírez Powell. Este es un programa producido por la Coordinación General de Extensión y el ITESO para Radio Universidad de Guadalajara.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.